Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo y estamos aquí listos para comentar el último show grande en Uyapan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku. Vamos a hablarlo ahora a fondo sobre los combates que han sido bastante buenos y todo lo demás que ha pasado en cuanto a noticias y lo que se prepara para el futuro. Gracias por escucharnos a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com para hablar sobre todo lo que trae Wrestling Dontaku y las noticias en general de New Japan Pro Wrestling. Estoy aquí con Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro. Buenas a todos los oyentes. La verdad que hace ya mucho que no podemos dedicarnos a hablar de un show de New Japan en concreto. Hace ya un mes de Invasion Attack. Y, Invasion Attack, Sakura Genesis. Pero sí, la verdad que han dado bastante que hablar estos shows, porque han estado divididos estos combates importantes a lo largo de tres carteleras distintas. Y ha sido bastante curioso, porque en vez de formar un show completo, ha sido como pequeños detalles para tener tres shows con buenas cosas, pero no una gran cartelera de por sí. Bueno, sí, ha estado bien, hemos visto cosas interesantes y sí, muchas cosas que comentar.
Sí, en todo este camino hacia Wrestling Dontaku sucedieron cosas en New Japan con estos otros shows que alrededor había también importantes. Ya hemos hablado en Puro Talk acerca de Suzuki venciendo a Goto para convertirse en campeón Never. Y podemos hablar también de otro show que hubo antes de Wrestling Dontaku en el que se enfrentaron Hiromu Takahashi y Ricochet en un muy buen combate, en el que Hiromu retuvo el título Junior Heavyweight, mucha acción desde el inicio y lo que se espera de ambos, y estuvo bastante bien. Y en el main event de ese show, Tetsuya Naito defendió ante Juice Robinson el título intercontinental en el combate más grande en la carrera de Juice hasta el momento, que estuvo también bastante bien. El público estuvo interesado en ver las acciones, Juice trabajó bien, hizo buen selling de lo que se vendía del daño a la pierna y demás. Y por supuesto Naito retuvo, pero creo que, a pesar de caer derrotado, subió un poco el stock de Juice en New Japan Pro Wrestling.
Sí, bueno, primero sobre ese Hiromu contra Ricochet, la verdad que fue muy buen combate y yo esperaba, porque con el Bell Super Junior aquí al lado, digo, espero que no le den el título a Ricochet, espero que no. Menos mal que Gedo no se lo ha dado finalmente a Ricochet, aún así fue un buen combate. Tuvieron buena química y salió algo bastante entretenido y digno de mirar. Sobre Juice, sí, me parece que desde principio de año, desde esa participación en, bueno, quizá un poco antes, desde la World Tag League, ya empezó a despuntar con ese combate con Cody, el que básicamente sigo diciendo que fue el único que hizo algo en ese combate y que sacó algo potable. Y sí, Juice viene dando unas muy buenas participaciones en este 2017 y aquí con Naito pues ha sido la reivindicación de su trabajo. Fue un combate bastante entretenido, mejor de lo que podía caber esperar. Juice ha demostrado mucha evolución, ha demostrado que ha pasado a ser algo más de lo que llegó, que a este tiempo en New Japan le ha servido, le ha repercutido favorablemente a su carrera. El trabajo con Naito fue espectacular, ese trabajo a la pierna que comentaba. Y bueno, Naito siendo Naito, que sin despeinarse puede tener un buen combate con cualquiera. Y sí, la verdad que salió algo muy bueno. Yo sinceramente espero que le den un poco más de tiempo a Juice. Creo que puede ser ese gauging que se necesita formado en New Japan. Alguien así interesante, yo creo que puede cumplir con ese papel Juice si se le da tiempo. Lo tiene todo, tiene ese punto de carisma, tiene ese punto de habilidad en el ring. Y yo creo que puede tener éxito perfectamente en New Japan si sigue por esta línea. Sobre la cartera, bueno, antes tuvimos Tanahashi contra Evil y básicamente fue otro buen combate. Y que con este era básicamente una lectura de los dos combates uno detrás del otro. Y sí, vamos a tener ese próximo combate para Dominio. No sé si quieres hacer tú el anuncio o lo hago yo.
Sí, claro. Ahora estamos seguramente con Wrestling Dontaku también. Iremos comentando cómo se arma la cartelera de Dominion, que se perfila como un gran show. Y uno de los combates, a partir de esta victoria de Naito y la victoria de Tanahashi también, es que Naito defenderá el título intercontinental ante Hiroshi Tanahashi.
Y tendremos esta revancha de Wrestle Kingdom 11 en Dominion. lo cual promete ser un paso más en la historia. Ese gran combate que dieron en Wrestle Kingdom, que tendrá más consecuencias. Son meses de Tanahashi, ha estado entretenido, es un segundo plano. Y sí, la verdad es que tengo ganas por ver qué puede salir de ese nuevo enfrentamiento y qué tienen preparado New Japan y sobre todo estos hombres, Naito y Tanahashi, para dar algo nuevo, algo distinto a lo que dieron en Wrestle Kingdom.
Pasemos a hablar entonces de Wrestling Dontaku, ¿ya? Antes hay un combate siempre... En el pre-show se puede decir que ya estamos acostumbrados a verlo con los Young Lions. En este caso estaba Yoshitatsu luchando junto a Hirai Kawato contra Tomoyuki Oka y Katsuya Kitamura. Oka y Kitamura toman el control sobre Kawato un momento, Yoshitatsu hace el comeback, Kitamura luego entra y se encarga de Yoshitatsu. Kawato y Oka pelean en ringside, Yoshitatsu termina aplicándole una reverse figure four a Kitamura para someter y llevarse la victoria.
Es normal que Yoshi sea el peor en un combate, pero que sea el peor en un combate con cuando el resto son Young Lions, pues la verdad que tiene un poco más de delito. La verdad que sí, fue un combate entretenido. Yo sigo diciendo que estos tienen mucho talento, estos jóvenes. Kawato cada vez va demostrando más niveles de personalidad, no sé cómo explicarlo, pero cada combate lo veo distinto, veo cómo va mejorando. Oka y Kitamura, vaya, Oka y Kitamura, que llevan este 2017 compitiendo en New Japan por primera vez, bueno, habían tenido apariciones en Lionsgate el año pasado, pero profesionalmente llevan estos meses luchando y vaya, si han mejorado mucho el caso de Oka. Y la verdad que un combate entretenido, un combate que, vaya, si alguien quiere ver el estado en el que está Yoshitatsu, puede verlo, vaya, fue quizá lo peor del combate. Es que me sabe mal decir esto de Yoshitatsu, porque tengo cierto nivel de simpatía a este hombre, pero es que no demuestra nada en el ring y además estaba contra Young Lions, es que no tiene por dónde salvarlo. Aún así, eso, buen combate, y quien quiera verlo, pues no se pierde nada, pero está ahí, una lucha entretenida.
Para iniciar la cartelera principal teníamos Yoshihashi y Will Ospreay contra Yujiro Takahashi y Chase Owens. Yujiro y Owens toman el control sobre Yoshihashi, Ospreay hace el comeback, detienen a Ospreay y el Bullet Club vuelve a tomar el control. Owens hace algo muy interesante. Hace un spinebuster hacia las cuerdas y en el rebote recibe a Ospreay sobre los hombros para aplicarle un Death Valley Driver, queda bastante bien. Yoshihashi hace el comeback, Ospreay se encarga de Yujiro, Yoshihashi le aplica el Butterfly Lock a Owens para someter y llevarse la victoria.
Ospreay y Yoshihashi, creo que es ese equipo de caos que no sabía que quería ver, pero que me lo han dado y que realmente quiero ver más de ello. Y sí, creo que no está mal como equipo, creo que se pueden compenetrar bien y pinta interesante. No sé, es que yo veo que Chaos no optan a los títulos Never de trío y digo, si tienes posibilidades, por posibilidad tienes para poner a Chaos, pones a Yoshihashi, pones a Will Ospreay y pones a alguien más y te funciona perfectamente. Ah, bueno, aún así, no me quiero andar por la rama. Otro buen encuentro para abrir el show, la verdad que a destacar el trabajo, tú lo comentabas, Chase Owens, ese movimiento, pero no solamente eso, sino la mejora que ha ido teniendo Chase Owens en los últimos tours, se va notando, y creo que es algo que no suele comentar la gente, y en este combate en particular me gustó mucho las interacciones que tuvo tanto con Yoshihashi como los momentos que tuvo con Ospreay. Y sí, a destacar la evolución de este hombre, que partió siendo poco o nada y está haciendo algo. Y sí, muy contento con Owens. En general, otro combate entretenido en el que se pudo ver buena acción. Ospreay siendo ese revulsivo para el combate, esa locura cuando se necesita. Yujiro a lo suyo. Pero sí, en líneas generales, otro buen encuentro para abrir un show que, bueno, nos deparaban bastantes cosas mejores.
Luego, Togi Makabe, Tiger Mask y Tiger Mask W contra Yuji Nagata, Manabu Nakanishi y Yushin Thunder Liger. Hay algunas combinaciones entre los Tiger Masks. Toman el control sobre Tiger Mask. Tiger Mask W hace el comeback. Makabe y Nakanishi luego se enfrentan por un momento en ese duelo de fuerza. Makabe termina aplicándole a Nakanishi el King Kong Knee Drop para llevarse la victoria.
Otro de estos combates amistosos que no llevan a nada, pero que bueno, nos sirve de exhibición y podemos ver esa alianza, hermandad, no sé cómo llamarlo, esta relación que tiene Tiger Mask 4 con Tiger Mask W de, no, va, bueno, soy el veterano, yo te llevo bajo mi ala, no sé, esta
es una bonita relación que surge para promocionar el anime.
Sí, sí, pero me gustaría verlo más reflejado en el anime, no sé, en Tiger Mask 4 teniendo más relevancia, la verdad que hace capítulos que no veo el anime, pero bueno, sí, me gusta ver a Ibushi así en esta nueva faceta y en estos combates pues tiene estos momentos, está entretenido y es agradable ver a Tiger Mask W con su momento, la locura de Ibushi. Pero me falta ese punto de ver un poco más de Tiger Mask W, de darle con Okada, tuvo ese momento de exposición, de importancia, de vale, ahora ya estás ya no estás peleando contra estos personajes, ahora estás luchando en New Japan, ahora estás luchando para la empresa, y no sé, me gustaría verlo más por un campeonato, por este equipo perfectamente. Es que sigo diciendo, el título Never de Trío da para muchas posibilidades. Y la posibilidad de usar bien a Tiger Mask W, dándole una oportunidad por el campeonato Never de Trío, en vez de los tres reinados que ya llevamos de los Ingobernables de Japón, pues un poquito más de variedad. Aún así, sí va bueno. Buen combate, que pudimos ver lo mejor de cada uno. Nakanishi quizá aquí no hizo mucho, pero bueno, Nakanishi curiosamente lleva un 2017 de buena lucha, todo correcto, ha sido nada horrendo y sí, está cumpliendo buen nivel y en general sí, contento con lo que se pudo ver. La lástima es eso, que me gustaría que esto desembocara en algo y ahora pudiéramos ver en un futuro a Makabe y a los Tigers yendo a por los títulos. La verdad que eso sería maravilloso.
Hiroki Goto, Toru Yano, Yado y Roppongi Vice contra Minoru Suzuki, Taka Michinoku, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y El Desperado. Rocky Romero en un momento se molesta con Vareta por robarle los Forever Clotheslines y el gesto que suele hacer, pero terminan amistándose. La gente de Keio se agrupan y golpean a la gente de Suzuki-gun en la espalda, parecido a lo que en mi colegio se llamaba el Callejón Oscuro. Dominan a Yado, mientras Suzuki le pega a camarógrafos y John Lyons en ringside. Yano hace el comeback, y su primer movimiento es quitar la protección de las esquinas. Goto se enfrenta a Suzuki también. Todo el mundo se mete al ring al final. Rocky evita que Suzuki le aplique el Gotch Style Pile Driver a Goto. Goto termina aplicándole el GTR Ataca para llevarse la victoria. Luego del combate hay un brawl entre Suzuki y Goto. Se van peleando por ahí, los separan. Y antes de irse, Suzuki le da un golpe en la cara a Kitamura que me duele hasta a mí. Y así queda esto, el conflicto entre Goto y Suzuki continúa.
Menos mal que no se ha escuchado el micrófono porque es que me... ¿cómo? ¿El Callejón Oscuro?
Sí, sí.
Me ha hecho muchísima gracia el nombre. Sí, aquí el pasillito, al menos aquí en Sevilla se le llama el pasillito.
Claro, hacías algo malo, sí, en el colegio y te decían, bueno, vamos a darle una lección, ¿no? Que pase aquí por el Callejón Oscuro.
Sí. Ay, pues sí, la verdad que un combate entretenido. Cabe destacar que aquí en principio iba a estar Takashi Iizuka, pero que debido a una lesión no pudo estar. Taka vino a sustituirle. Tampoco nos perdimos mucho porque no estuviera. Sonará mal, pero tampoco nos perdimos mucho porque Iizuka no estuviera. Aún así, ya volverá en breve. Y sí, un combate bastante agradable con esa comedia y sobre todo con esta historia de Suzuki contra Goto, que parece que no termina nunca, que Suzuki va a seguir así un poco más de tiempo con Goto. Espero a priori que tengamos un combate que le den ese tiempo que merecen, porque tuvieron un buen encuentro en el Road 2, en esa lucha por el título, y creo que lo que le faltó es tiempo e importancia. Y creo que en Dominio pueden tener ese combate que los dos se merecen y que, va, bueno, más o menos nos dieron una vista previa en esa lucha, que fue larga, fue una vista previa de lo que podría llegar a ser. Y sí, contento por ese lado. También sigue esta rivalidad entre los juniors de Suzuki-Gun contra Barreta y Rocky Romero también por ahí. No sé a qué llevará, seguramente volverán a retar por los títulos por 18ª vez. No sé, yo estoy temiendo que volvamos a estar un año con dos parejas retando, ganando y retando otra vez al campeonato, porque ahora mismo la división Junior Heavyweight está muy, muy menguada, sobre todo por pareja. De hecho, aparte de Roppongi Vice, no estoy pensándolo y no caigo en otros nombres para, bueno, aparte de Roppongi Vice o Suzuki-Gun, no caigo en otros nombres para los campeonatos por pareja.
Los Young Bucks pueden ser, solo por default, los, ¿no? Young Bucks, siempre están ahí.
Pero sí, están ahí, pero tampoco parece que no tienen mucho más interés en volver a la división Junior Heavyweight. Bueno, esto se comentará más tarde, pero sí, parece que no hay mucho más interés de los Young Bucks de decir, no, aquí podemos seguir ofreciendo algo. Parece que hay distanciamiento, así que no sé, puede que nos quedemos todo el año con esto. Espero que no, y que con las noticias que surjan a partir del viejo Super Junior, al menos se pueda formar una pareja que pueda retar a los campeonatos, que nos dé algo más de variedad. Y sobre combate, sí, estuvo divertido, tuvo esa dosis de comedia, tuvo ese Suzuki siendo brutal, y sí, el puñetazo contra Kitamura creo que lo sentimos todos muy... No sé, fue estos detalles de Suzuki, de que últimamente pues le ha dado por... Antes atacaba a los John Lyon cuando le abrían las cuerdas para que entrara, pero en los últimos combates simplemente está atacando a John Lyon cuando pierde un combate. Bueno, en algunos incluso hasta cuando gana, pero normalmente cuando pierde pues va por el primer John Lyon, y ya normalmente le pegaba a Kawato, ahora ya es un cambio con Kitamura. Y sí, bueno, no sé, espero que podamos ver alguna interacción de Suzuki-Gun en Lionsgate, en esta división de los John Lyon que tiene hecho New Japan. Y sí, la verdad que bastante entretenido con lo que están haciendo con Suzuki-Gun, y bastante bueno lo que más o menos parece que nos depara el futuro para ello.
Cody Rhodes contra David Finlay. El combate entre los que tienen esta ascendencia de las familias en el wrestling. Finlay saca ventaja hasta que Cody le aplica un Alabama Slam en ringside y toma el control. Cody se mete con el público constantemente mientras domina. Cody busca la Disaster Kick y la idea es que Finlay lo atrape sobre sus hombros para aplicarle el Celtic Cross, pero se le cae y tiene que levantarlo de nuevo para hacer el movimiento. Cody finalmente aplica el Crossroads bloqueando un uppercut desde la esquina y se lleva la victoria. Luego Cody hace una promo para decir que gracias a él se ve el show en todo el mundo. Pide que le envíen a alguien más grande, más fuerte, para que tenga un combate más digno aquí en New Japan. Dice que es la peor pesadilla, la que ves con los ojos abiertos. Y ahí está Cody Rhodes.
Madre mía, la promo. Va, bueno, sobre el combate... no sé si recuerdas que he dicho en más de una ocasión que con Cody pues ya no tenía mucha confianza en lo que pudiera demostrar, que...
¿Lo dijiste alguna vez?
Creo que sí, en alguna ocasión creo que lo he dicho, va, bueno. Sí, la verdad que este combate quizá me ha servido para tener esperanza en lo que pueda demostrar Cody. Me ha servido para decir, no, mira, aquí hay algo, aquí puede darse algo interesante. La verdad que tenía que ser Finlay, uno de esos luchadores, dejó de ser John Lyon hace un par de meses, pero que no se aparta de ese espíritu de perder todo el combate como buen John Lyon, y que sí tiene esa habilidad de sacar lo mejor de sus rivales. Y creo que aquí fue un combate corto pero efectivo, que ambos mostraron de que son capaces. Creo que combinaron bastante bien, salvo ese fallo que tú comentabas. Yo los vi bastante a gusto el uno con el otro, creo que tienen química. Y sí, el momento este final de cuando termina aplicando Cody el Crossroads, un finisher que me gusta bastante, queda luce bien, un movimiento bastante espectacular. Y sí, la verdad que quedó un buen combate. Si hubiesen hecho esto precisamente Wrestle Kingdom, no me hubiese importado para nada. Pero con aquello que fue básicamente Cody arrastrándose y Juice tratando de hacer un combate, fue una versión más lamentable. Si hubiesen hecho precisamente esta idea en Wrestle Kingdom, yo creo que hubiese deparado algo mejor para Cody. Aún así, va bueno, tampoco que Cody esté muy mal. Pero sí, la verdad que me hubiese gustado más esta mentalidad de Wrestle Kingdom. Y luego sobre esa promo, no sé qué expectativas tiene Cody. Sinceramente, no sé qué expectativas tiene Cody pidiendo a alguien más grande, pidiendo a alguien mayor. ¿Va a ir a por un título? Vale. ¿A por quién va a ir? Okada, bueno, Okada está ahora mismo con Omega. Quizás sí. Spoiler de más tarde, pero sí, quizás si Tanahashi con Naito, no, ahora mismo no hay planes para Finley. ¿Quién le van a traer a Finley, a Cody? Cody vino con esta idea de tener su combate contra Shibata, pero claro, Shibata ahora mismo está en el hospital y prácticamente está casi retirado. ¿Qué quieres, Cody? Es que no entiendo qué quieren hacer con esto, qué está pidiendo Cody. Es que no sé si tú, Alessandro, puedes ver un rival de futuro para él que sea así como él pida, así de importancia, así de, porque yo creo que ahora mismo en New Japan todo el mundo importante está ocupado ahora mismo y no hay nadie libre, así que no sé, puede que sea alguien de otra empresa, puede que sea, no tengo ni idea de qué quiere Cody, no tengo ni idea de qué quiere hacer New Japan con Cody, no sé si quieren hacer lo importante, no sé si quieren hacerlo a alguien para el Midcard, no tengo ni idea. Es una incógnita que puede pasar con Cody y no sé, estoy muy muy confuso con el futuro de este hombre.
Ojo que estamos hablando del posible próximo campeón mundial de Ring of Honor. Y sobre quién podría ser su rival, se me ocurre tal vez Tomohiro Ishii, ¿no? Para hacer un combate ahí, ya pide más grande, más fuerte, ahí está. Pero por algún título, ahora que los campeones son la mayoría heels, Suzuki, Goto, y luego, bueno, Okada y Omega están ocupados. Por eso no lo veo tanto, pero algún combate por ahí con Ishii podría ser, tal vez, ¿no? Con Makabe, qué sé yo, que se les ocurra ponerlo por ahí.
Algún combate para establecerlo contra Makabe sería una buena idea. Y contra Ishii yo creo que sí, sería también buena idea, pero ahora mismo no, creo que pegaría más en, ahora que sabemos que Cody anunció por su cuenta de que va a estar en el G1, creo que un primer encuentro en el G1 y después otro, por ejemplo, en Destruction, yo creo que le vendría bien para establecerse. La verdad que eso, hay bastantes posibilidades, pero no sé ponerle cara a alguien, quizá Nagata la verdad que vendría, se me ha ocurrido y sería una buena opción para defender a New Japan lo primero y para establecer una línea de esto es lo que más o menos querías un Shibata, pues no tenemos a Shibata pero tenemos a Nagata, que también es strong style y que va bueno, te puede dar una paliza igualmente. Y sí, yo creo que ahora creo que puede salir algo bastante bueno, creo que Nagata puede, sí, me gusta mucho la idea, creo que pueden encajar muy bien. Porque Nagata es uno de esos luchadores veteranos que se adapta a cualquier estilo y que puede sacar un muy buen combate prácticamente a cualquier persona. Y sí, creo que vendría bien que acabara con alguien, además de tercera generación de New Japan, ya ganándose el odio a la gente, establecerse así y luego sí, quizás tener esos combates contra Ishii, contra Makabe. Sí, la verdad que va bueno. Es esa. Ideas hay, pero no hay un futuro claro para Cody, ¿no? Este nombre de no quiero a alguien más grande, a ver en qué se decide en New Japan.
Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi contra Kushida y Juice Robinson. Hiromu decide no empezar con Kushida, pero pronto se arma el brawl, por un lado entre Kushida y Hiromu, por otro entre Naito y Juice. Dominan a Kushida, Juice hace el comeback, Naito ataca la rodilla izquierda de Juice y vuelve a dominar. Kushida hace el comeback. Kushida evita que Hiromu le aplique el Sunset Flip Power Bomb hacia afuera y encaja un armbar ahí en el filo del ring. Al final se deshacen de Juice y Hiromu le aplica el Time Bomb a Kushida para llevarse la victoria.
Sí, otro combate entretenido. Los Ingobernables de Japón tienen una fórmula. Parece que han encontrado con la fórmula de hacer dos combates por parejas entretenidos, incluso los dos contra dos. Y sí, la verdad es que quedó bastante bien. Hiromu, bueno, quedó en su nivel, en esta protección que está realizando New Japan para hacerlo ver como la nueva cara de División Junior Heavyweight. Este encuentro contra Kushida, bueno, este intercambio, básicamente sirven para seguir con esa rivalidad que llevan desde Wrestle Kingdom, tras ese combate en Sakura Genesis que acabó... Fue en Sakura Genesis el combate contra Kushida, sí, ¿no? Que sí. Terminó en un minuto y pico. Y sí, yo creo que quizá están construyendo con esta temática que parece que va a tener Dominion finalmente, que va a ser un Wrestle Kingdom 11 parte 2. Pues creo que sí, puede que estén mirando hacia el futuro de... Vamos a tener un tercer encuentro, un tercer Hiromu contra Kushida y a ver qué sale. La verdad que una buena historia. El segundo capítulo me parece el mejor, ese encuentro que tuvieron en Sakura Genesis. Y aquí si tienen esa química, yo creo que les falta algo para poder explotarlo un poco más y ser algo fenomenal. Aún así, va bueno. Buen encuentro. Juice también me pareció espectacular aquí. Me pareció un muy buen trabajo. Todos estuvieron en plena sintonía. Un combate muy agradable. Y sí, sobre todo la imagen esta de después del combate, de cuando Naito ya le da igual el título y básicamente se lo da a Hiromu. Y Hiromu posa con el campeonato intercontinental y con el Junior Heavyweight. La verdad que es una gran imagen. Y si no me importaría que en algún momento Hiromu dijera, va bueno, paso a División Junior Heavyweight y me voy a retar a Intercontinental. La verdad que eso sería espectacular, pero no sé. Ahora mismo Hiromu en la cara de Junior Heavyweight. Parece que los planes van en construir esa idea de un último encuentro con Kushida.
Por el título Heavyweight de parejas, War Machine defendían ante Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima. Y los Guerrillas of Destiny. Se arma el brawl entre todo el mundo. Hanson lanza a Rowe en Sunset Flip sobre Tangaloa en la esquina. Kojima luego le levanta la barba a Hanson para aplicarle chops al pecho. Guerrillas of Destiny toman el control sobre Kojima. Tensan no está en la esquina, así que Kojima le da el relevo a Hanson para el comeback. Hanson se pone over, como siempre, con los lariats de esquina a esquina, que en Estados Unidos no funcionan, pero aquí son una maravilla para el público de Japón. Kojima y Tensan hacen el Kokeshi en honor a Honma. Todo el mundo interviene al final. Tensan busca el Moonsault, pero War Machine lo detienen y le aplican el Fallout para llevarse la victoria. Luego del combate, Guerrillas of Destiny atacan a War Machine, así que por ahí sigue el conflicto.
La verdad es que War Machine es uno de estos equipos que cada vez me van gustando más. Antes de que salieran, leí un tuit de Chris Charlton, escritor de Historia de New Japan, y comentaba que sí, que tenían una entrada especial y vi a War Machine saliendo con estos trajes romanos y ya me ganaron. No sé, tienen ese aire de ese carisma y la verdad que lo respiran, y no solamente lo respiran sino que lo demuestran en el ring, y con dos equipos con el que creo que encajan bastante bien, con Guerrilla of Destiny, que han venido a más, con Tenkoji, que tuvieron ese combate que fue muy muy bueno, y aquí salió algo, no salió un gran encuentro, pero sí salió algo bastante bueno, no especial de estas ocasiones inolvidables, pero sí es muy divertido. Que yo me lo pasé muy bien. De hecho, hay momentos que me acuerdo y me hacen sonreír, como ese momento en el que levantan War Machine y no sé cuánto vuela, creo que era Tamatonga, que lo lanzan por los aires y luego cae para el otro miembro, para Hanson, y va bueno. Y luego, mientras Chonga le aplicaba una spear a Rowe, fue un momento bastante espectacular, pero vaya, que me acuerdo lo que voló, lo que voló Tonga fue increíble. Y sí, la verdad que encajaron bien, un combate trabajado en mostrar a War Machine como imparable, básicamente, en Guerrillas of Destiny manteniendo esa importancia. Tenkoji quizá fueron los que más sufrieron en cuanto a importancia en el combate, cayendo otra vez y quizá faltándoles un poco más de dominio, pero aún así no quedaron tan mal parados porque es War Machine, y War Machine está ahora mismo en un estado de forma impresionante, está arrasando con todo. Y sí, no, y además, la verdad que
War Machine, lo bueno es que a veces pueden tener la idea de traer a alguien de fuera, un luchador, un equipo, y dicen, bueno, este tipo es bueno, son buenos luchadores, y así podemos hacer algo con ellos, ¿no? Para refrescar las divisiones. Pero si no terminan convenciendo al público, pues no se puede hacer mucho. Pero en este caso, War Machine ya tiene como el apoyo de los fans, los aplauden, los conocen, así que ha funcionado al final, y son un buen equipo para ser los campeones de parejas ahora en la división Junior Heavy, mejor Junior Heavyweight, la división Heavyweight de parejas.
Sí, sí, la verdad que encaja perfectamente War Machine con lo que uno buscaría en un equipo referente en tu división, ¿no? Que tengan ese aura, que tengan esa visión, que tú los digas y veas y digas, wow, estos son pro wrestler porque tienen esta mala pinta, son fuertes, son brutales, pero no solamente eso, sino que también los llevan al ring. Tienen esa química, tienen ese trabajo de un equipo. Y sí, War Machine para mí me parece el equipo completo que toda empresa necesita. Y creo que, sí, por ejemplo, Ring of Honor, tuvimos este reinado el año pasado de los Briscoe por los campeonatos por pareja, que dejó bastante que desear, a pesar de que hubo alguna defensa buena. Pero sí, no me importaría ver los Briscoe contra War Machine en un pay-per-view de New Japan. Así en otra three-way, sí abre la opción a otras parejas, a otros equipos, y ahora que parece que New Japan quiere establecer más relación con otras empresas, aparte de Ring of Honor, como Ref Pro, no sé, no me importaría ver a alguien británico llegando a través de Ref Pro a retar a los títulos por pareja de New Japan. Y sí, War Machine son los candidatos perfectos. Y bastante contento con este combate, bastante contento con el futuro, porque sigo diciendo, Guerrillas of Destiny me parece un equipo que ha mejorado muchísimo. Tanga lo ha pasado de ser alguien a quien no quería ver ni en pintura, a ser alguien a quien, bueno, más o menos puedo tolerar, porque con en equipo, conjunto con Tanga, con Tamatonga, es bastante bueno. Y sí, tengo ganas de ver ese War Machine contra Guerrillas of Destiny. Muy interesado en ver qué pueden sacar de más. Tienen esa química, tienen esa clave, ese entusiasmo, no sé cómo describirlo, pero en este combate, en este three-way se pudo ver. Yo creo que sí van a encajar y van a tener muy, muy buen combate por pareja. Lo único que sí, eso pedimos, una pareja de más, que ahora mismo parece que la división se vuelva a quedar estancada en tres equipos. Y no es la idea, necesitamos un equipo más, un par de equipos más para poder tener algo que llamar división.
Título Never de tríos, Hiroshi Tanahashi, Ryosuke Taguchi y Ricochet contra Evil, Sanada y Bushi. Tanahashi, Taguchi y Ricochet le aplican hip attacks a Sanada. Taguchi en la esquina se pone en posición para que le lancen a los oponentes contra el trasero. Los heels se recuperan y lanzan a Tanahashi y Ricochet ahí, sobre esa arma mortal, sin que Taguchi se dé cuenta. Dominan a Taguchi, Ricochet hace el comeback. Taguchi luego hace un comeback con los gestos de Nakamura. Bushi hace caer a Taguchi sobre el referee. El referee queda fuera un momento. Taguchi encaja el ankle lock y Bushi se rinde, pero no hay referee. Bushi le escupe mist en la cara a Taguchi. Le aplica el MX desde la esquina, pero Tanahashi y Ricochet rompen la cuenta. Evil y Sanada se encargan de Tanahashi y Ricochet. Bushi vuelve a aplicarle a Taguchi el MX desde la esquina y con eso se lleva la victoria.
Sí, la verdad que fue un encuentro que mezcló todas esas partes que hacen grande a Taguchi Japan, no solamente los momentos de comedia de Taguchi que son de agradecer, son un tono distinto al resto del combate. Sino también esa intensidad de tener otro miembro, tener otra gente. Ricochet ha tenido este pequeño reinado y ha estado bastante bien. Le ha permitido tener un poco más de trabajo, algo más distinto que a lo que dedicarse, que estar ahí en la división Junior Heavyweight. Me parece que le ha ido bien, me parece que ha encajado bastante bien con el tema de Taguchi Japan, como ese hombre que necesitaba el equipo para dar momentos de intensidad, para dar momentos de locura. Y sí, lo que digo de los ingobernables de Japón es, por ejemplo, en este combate, que parece que sí han conseguido tener esa fórmula de dar combates por equipo y que siempre funcionen, que siempre vayan bien con cualquiera. Fue un combate, creo que fue 15 minutos más o menos, se me pasó como menos de 10 minutos. Para mí la verdad que fue rapidísimo, no sentí que en ningún momento fuera demasiado pesado el combate, sino que todo se iba ejecutando de la mejor manera. Eran momentos divertidos durante todo el proceso, durante todo el combate, y ese final con Taguchi, con todo el tema de haciendo que Bushi se rinda, luego Reshus, el momento es tener que caer Reshus. Me acuerdo que miré Twitter y había los típicos mensajes de no, Reshus no dura nada, cae el primer golpe, es el árbitro de papel. No sé, hay momentos y momentos, hay golpes y golpes que en los que los árbitros caen, y es normal en el pro wrestling, es algo que se lleva haciendo muchos años, pero aquí creo que Reshus pecó de que parece que en ningún momento fue un gran golpe, y aún así Reshus lo vendió como la muerte. Reshus es ahora mismo el seller, el hombre que vende más grave cualquier acción en el ring. No sé, le puede soplar y se va a 3 metros a hacer como que está muerto. Es fascinante este hombre. Y sí, la verdad que ese final con sobre todo con Taguchi aguantando el MX de Bushi y no quedando para nada mal, a pesar de que fue con ayuda de Tanahashi y Ricochet, sí me parece que queda bastante bien. Me parece que los ingobernables necesitan estos títulos y que no los vuelvan a perder por otra maldita vez, que se los queden ahora mismo durante... ¿Sabes cuál es el máximo de defensa de este campeonato? 2. Es que no
iba a decir 2 para adivinar.
Estás correcto, es que hay alguna gente que incluso dice 1 y no se aleja, porque es que estos títulos no duran nada, es simplemente un día y otro, al siguiente ya, curiosamente, esto pasó después de Wrestle Kingdom, de un día y al siguiente ya no son campeones, pero es que está hecho para ser así, para unos títulos para no ser tomados en serio, y espero que consigan mantenerlo, ese récord de 3 defensas consecutivas que parece tan alejado. Espero que los ingobernables lo mantengan, porque son ahora mismo el equipo en referencia ahora mismo en New Japan. Y sí, me gustaría ver a otra gente aparte de Tanahashi, ahora que está con Naito finalmente, que parecía que estos reinados eran básicamente algo de transición para seguir estirando esta rivalidad con los ingobernables de Japón y con Naito. Espero que no vuelva a haber otro Taguchi Japan, que Tanahashi no vuelva a ir por los campeonatos, a pesar de que me veo que Taguchi conseguirá a Ricochet o a otro más, no sé, a Kojima o a cualquiera, y volverá a retar por los campeonatos y lo volverá a ganar, y entraremos en un bucle infinito de que nunca acabará. Y Dios mío, la verdad es que tengo tantas ganas de ver un equipo distinto, un equipo que corte esto, a pesar de que los combates ingobernables de Japón son entretenidos. Necesito algo más que solamente los ingobernables de Japón todo el rato y Taguchi Japan. Caos, están ahí, Suzuki-gun, es que son tantas las opciones, y me parece que ahora mismo New Japan no las está aprovechando con el objetivo de seguir utilizando, por ejemplo, este título para alargar esa rivalidad Tanahashi contra Naito. Me parece que se pierde un poco algo más de diversión por la historia, pero vaya, creo que en un futuro nos conseguirán ofrecer algo distinto, espero.
Kenny Omega contra Tomohiro Ishii, y voy a empezar diciendo que si no han visto este combate, detengan el podcast y vayan a verlo ahora mismo y luego vuelvan, porque es tremendo. Ishii ataca de inmediato y saca ventaja cuando suena la campana. Omega baja del ring para intentar alejarse, pero Ishii va tras él. Ishii toma una silla y el referee se la quita. Omega aprovecha para atacar. Omega domina atacando el cuello, que Ishii vende luego de recibir un DDT. Ishii deja de vender los golpes de Omega y hace el comeback. Ishii aplica un gran superplex. Omega luego aplica un Frankensteiner, tal y como lo aplicaba Scott Steiner, ¿no? Va corriendo Ishii y él lo encuentra ahí en carrera. Omega salta en springboard crossbody sobre Ishii afuera del ring y casi pasa por encima de su cabeza, caen ahí contra la barricada. Ishii aplica una versión del One Wing Angel sobre la rodilla y remata con un sliding lariat, pero cuenta en dos. Para este punto el público ya está completamente enloquecido, creyéndose cada falso final. Omega escapa al Brainbuster, aplica una reverso Rakanrana, levanta Omega a Ishii para el One Wing Angel, pero Ishii bloquea con una reverso Rakanrana también. Omega aplica varios rodillazos y un Brainbuster, pero cuenta en dos. Y finalmente, Omega consigue aplicar el One Wing Angel para llevarse la victoria en una locura de combate.
Ahora es cuando yo te decepciono y decepciono a los oyentes y digo... En un primer momento no me pareció la gran cosa, de hecho me aburrí.
¿Perdón?
sí, me llegué a aburrir, no sé. Viendo el primer encuentro, pues me pareció un poco más de lo mismo. Pero más bueno, lo achaqué al sueño y efectivamente fue cosa del sueño, no ningún susto. Fue otro muy buen encuentro entre Omega y Ishii. Me pareció que después del susto, ahora ya vengo con la crítica favorable, pero sí me pareció un buen encuentro. No sé si quizás estuvo al nivel del otro combate, pero sí, más o menos siguieron con historias, con detalles del otro combate, con estos momentos que básicamente era aprender de lo que uno hizo del otro en el anterior enfrentamiento, y eso me gustó mucho, porque eso implica continuidad, eso implica un desarrollo, y me parece que consiguieron llevarlo bien, aparte de la locura de movimiento. Este momento en el que Omega se lanza en ese crossbody hacia fuera de las vallas es espectacular, pero me hace pensar en esos momentos en el que la gente dice no, y el rico por ejemplo del Strong Style tras lo de Shibata, y digo, este momento es que Omega cae prácticamente en la cabeza y sí, podría haber acabado muy mal ese momento y no sé cómo no acabó mal, quizás porque Omega tuvo un poco más de momento y cayó un poco más de lado, pero si hubiese caído un poco más recto, yo creo que hubiese acabado un poco peor el movimiento. Podríamos hablar incluso de una tragedia. Menos mal que no, menos mal que Omega puede controlar su cuerpo bien en el aire. Y sí, aparte de eso, fue un combate bastante muy de locura, con esos momentos de intercambio de dominio, todos aprendiendo el uno del otro con esas emociones que estaban era una locura, eran tantas cosas. Ese momento en el que te empiezan a contar esta historia, ¿no? Te empiezan a contar que Ishii quiere aplicar básicamente el One Winged Angel, que es el movimiento Omega, que es mortal, y lo intenta durante varias veces. El primero es básicamente para esto es como en el cine, ¿no? Básicamente hacen primero el setup, te dejan la idea, luego lo vuelven a recordar y por último lo termina aplicando. Y aquí finalmente Ishii termina aplicando con esa variación en la rodilla, que fue un gran movimiento. No sé, es propio de Ishii hacer estas cosas, el coger un movimiento y decir, no, bueno, voy a ir un poco más bestia. Me pareció increíble. Y el mejor momento para mí, no sé para ti, pero fue ese Frankensteiner que se sacó Ishii. Porque Ishii no estamos acostumbrados a esto, Ishii es alguien que trabaja un estilo más duro, trabaja su momento de una manera, iba a decir apaciguada, pero no apaciguada, sino a su ritmo, a su nivel. Y aquí básicamente sacarlo y hacer otra cosa completamente distinta a lo que no está acostumbrado, y fue tan espectacular precisamente por eso mismo, porque si tenías que pensar a alguien haciendo un reverse Frankensteiner, no iba a ser Easy en la vida. Finalmente Omega termina devolviéndole el gesto ese, con ese Brainbuster, termina con esta idea de uno intentando destrozarse al otro con el finisher del contrario. Y sí, un encuentro muy bueno en el que cuentan una gran historia entre dos luchadores, y en el que sí, quedaron ambos muy bien a pesar de la derrota, y sí, quedó en un gran nivel. Y Omega, pues venga esa derrota en la New Japan Cup, en la que prácticamente partía como favorito y cayó en primera ronda, y ahora está en otro nivel, vuelve a ser ese Omega nivel pre-Wrestle Kingdom, y sí, básicamente dejaba las cosas para lo que iba a pasar después del Main Event.
Yo te digo, en mi opinión, sería el mejor combate del año, de no ser porque existe Omega y Okada.
Omega y Okada, igual, bueno, ese Okada contra Shibata, que también está fantástico. La verdad que este año, en cuanto a nivel de pro wrestling, ha ido muy bien. Y aquí Omega y Shi nos han ofrecido un par de combates muy, muy buenos.
El main event por el título Heavyweight IWGP, Kazuchika Okada contra Bad Luck Fale. Es el corte de combates candidatos a mejor del año para Okada, pero bueno, era Fale. Y no estuvo mal, vamos a ver qué fue este combate. Fale domina al inicio, lanza a Okada en ringside, lo estrella contra el poste. Fale lanza a Okada en un back body drop altísimo. Omega. Okada se recupera, salta sobre Fale en crossbody por encima de la barricada. Okada sale de un bear hug con un DDT, pero no queda tan bien el movimiento. Fale sigue dominando, aplica un splash, aplica The Grenade. Okada aplica el Tombstone Pile Driver, pero Fale bloquea el Rainmaker cuando lo quiere aplicar. Fale luego aplica el Tombstone Pile Driver también, y cubre como Undertaker cruzando los brazos, pero cuenta en dos. Okada bloquea el Bad Luck Fall con una Huracán Rana. Finalmente Okada aplica dos Rainmakers seguidos, un German Suplex y un último Rainmaker para llevarse la victoria. Luego está el careo entre él y Omega para planear lo que vendría entre ellos para Dominion. Y ahí está, Okada un campeón y con un nuevo retador ya frente a él.
Sí, bueno, has comentado esto de que se corta un poco la racha de Omega, de Okada, de los grandes combates al mes de Okada. Puede ser que sí, pero vaya, este combate me gustó mucho. Tuve que verlo una segunda vez por el tema del sueño. Y sí, me gustó también la segunda vez. Y la verdad es el tono de Fale, que es un luchador que a mí me agrada bastante. No es un gran luchador, no es esa persona que te vaya a ser Omega. No va a ser Omega, pero tiene otro estilo, tiene otra forma de contarte su combate. No es tan espectacular, pero tiene su manera de trabajar. Me gustó mucho el vídeo inicial en el que básicamente recordaba cómo ha sido el Thunderboss, como esa posición no le disgusta de estar por debajo, por ejemplo, cuando estuvo con David, cuando estuvo con Styles, cuando está ahora mismo con Omega, como ese Thunderboss, como esa persona debajo del jefe, como ese secundario, pero que sin embargo cuando él se pone puede llegar a ganar el campeonato. Y a mí me pareció aquí una actuación verdaderamente de escena heavyweight, que merecía precisamente este combate de Fale. Trabajaron esa idea del dominio de Fale completamente, con ese ataque a la zona lumbar, bastante lógico porque Fale utiliza sobre todo al final el Bad Luck Fall. Lo que esperaba es que Okada fuera la persona que escapara el Bad Luck Fall, pero no ha sido así. El Bad Luck Fall sigue protegido, es el finisher ahora mismo de New Japan, que en el que nadie escapa. Me parece una buena idea con la que trabajar, porque es un gran movimiento el Bad Luck Fall. Y sí, no me parece que sea el momento ahora mismo de destrozar esa magia. Fale para mí trabajó bastante bien. Si hay una cosa que podemos ver en todos los combates de Okada, desde el año pasado, es esta tendencia a que el rival domine gran parte del combate. domina gran parte del combate y Okada tiene estos momentums en los que se recupera milagrosamente y consigue aplicar movimientos como el Body Slam, que con Fale queda maravilloso, y con ese Reverse Neckbreaker de la nada, pero así está el tema del castigo a la zona lumbar y va bueno, Okada más o menos lo vendió. Quizá para mí eso fue un poco lo que más me falló, pero aún así no es un gran fallo, porque Okada se supone que es este gran hombre que está contra todas las adversidades, que es el nuevo el New Ace, y que para él el ganar está por encima de su cuerpo, por encima de su dolor, y por lo tanto hace estas grandes actuaciones. Me gustó esa lucha que tenían por el Tombstone, porque Fale había trabajado con la idea de este Tombstone, de aplicarlo durante el Road 2, y sí, vaya, queda bastante bien como movimiento para Fale. Aún así, cada aplicándoselo queda bastante mejor, bastante más impresionante por el tamaño de Fale. Y me gustó mucho ese momento de el Rainmaker que convierte Fale en un Grenade. Me parece que quedó bien, quedó como Fale. En ese momento Fale parecía que se estaba siendo superado por Okada y fue un momento de desesperación, lo cual estuvo bien. Era básicamente la bestia bajando al mundo de los mortales diciendo, uy, cuidado que voy a perder el combate. Luego la recta final está este momento en el que Fale intenta el Balak Fall, lo cual es muy inteligente porque es su movimiento definitivo. Si no ha podido el Grenade, el Balak Fall es lo último que le queda a Fale, y aún así Okada sale, termina ganando. Muy buen encuentro, muy contento con lo que se vio. Obviamente no está al nivel de gran combate que nos dieron Omega y sí, pero sí, para mi gusto, a pesar de que mucha gente ahora se me vaya a linchar, sí creo que está más o menos al nivel en su manera distinta, es otra apreciación distinta, pero sí, me produjo el mismo nivel de satisfacción. Fue un combate con el que estuve muy contento, con el que Fale pudo demostrar que sí que puede trabajar un gran combate con los luchadores adecuados, y que sí, me pareció que quedó bien plantada la idea y que vaya, Okada quedó más que reforzado. Y luego va bueno, con este momento que tuvo con Omega, quizás sí fue un poco más forzado, porque era básicamente Fale que estaba destrozado, vino Omega con el resto del Bullet Club, que estamos acostumbrados a que el Bullet Club intervenga en todos los combates, pero no sé, aquí no vino nadie más que esa aparición inicial de Yujiro y Chase Owens, que aparecieron para venir con Fale de camino al ring. Aparte de eso no hicieron nada. Y no sé, estoy acostumbrado al Bullet Club que intervenga en los combates. Aquí quizá eché más en falta eso. Y que no es un detalle negativo, vaya, agradezco que no interfirieran, pero no sé, me pareció raro. Y creo, pero aún así jugó a favor de cómo querían presentar a Fale. Y va bueno, ahora aquí se presenta el Bullet Club de la nada. Y básicamente Okada le dice a Omega, no, todo el mundo quiere ver un combate uno contra uno, quiere volver a ver esa revancha de RS Kingdom. Y así de la nada, y bueno, Omega pues responde yendo al ring. Y queda esta sensación de que ahora mismo el público está más con Omega que con Okada. Un gran recibimiento a Omega, con el público cantando a su favor. Y con Omega diciendo quiero lo que es mío con el título de Okada. Y sí, la verdad que queda una gran idea, queda este Wrestle Kingdom parte 2 en dominio, el que yo no sé qué diablos pueden dar aparte de lo que dieron en el Wrestle Kingdom. No tengo ni idea de, no sé, que ya solamente se me ocurre que pueden ir a un nivel demasiado loco, a cosas muy muy peligrosas. Y Dios mío, no sé, tengo, por un lado tengo ganas de ver que van a sacar Okada y Omega, pero por otro lado tengo todo el miedo del mundo a qué pueden llegar a hacer, hasta qué límites pueden llegar a dar algo en el combate. No sé, tengo esa doble sensación, pero vaya, en principio contento con este show de New Japan, fue bastante bueno y contento por el futuro que presenta la empresa.
Con la fama y la reputación que ha sacado ese combate de Wrestle Kingdom y lo que se ha hablado al respecto, habrá mucha atención, me imagino, de gente incluso que no ve New Japan regularmente para ver ese combate en Dominion. Y si es la coronación de Omega, de cara al tour de New Japan por Estados Unidos y todo lo demás, podría ser muy interesante de ver. Así que un combate que llama mucho la atención, obviamente, y veremos cómo lo llevan, veremos cómo se vende la rivalidad hasta entonces. De camino hacia Dominion hay también el Best of the Super Junior, así que mucho que ver ahora en New Japan y seguramente estaremos atentos a todo para comentarlo, Gin.
Sí, vaya, se ha realizado ese anuncio del Best of Super Junior, que hay mucho talento, parece que lo vamos a pasar muy bien. Sí, ahora mismo la empresa parece que va a tener esta gira con Ring of Honor en World of the Worlds y está más enfocado en eso ahora mismo. Luego tendrá el Best of Super Junior. Sí, tardaremos hasta que podamos ver Dominion, pero aún así la espera será entretenida, tendremos bastantes cosas por ver de New Japan, así que sí, contento por ese lado.
Con eso dicho, pues estén atentos a lo que tenemos ahora en arrasdelona.com. Tenemos la revisión de WrestleMania 23, que la sigo promocionando hasta ahora, que lo comentamos con Fede. El directo de ayer, tenemos también ahora en espera Lucha Libre, Puro Talk, Inbox los miércoles, así que estén atentos a todo. Y Gin, estaremos contigo y con Walter entonces revisando Puro Talk y Lucha Libre.
Sí, estaremos en el próximo programa de Lucha Libre comentando lo mejor del mundo mexicano y también Puro Talk con todas estas noticias en Japón, todo lo que está pasando, el Peo Super Junior, la final del Champion Carnival, todos estos detalles, el último show de Dragon Gate de Dead or Alive. Y sí, todo este contenido y mucho más en Arras de Lona. Y como siempre, despedirme dando gracias a los oyentes una vez más por dedicarnos ese tiempo, esa escucha.
Dicho eso, nos vamos ya de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.